Pasaron 11 minutos de las 9, ya que estamos hablando de médicos. Tenemos un invitado en el estudio a quien vamos a dar la bienvenida, que es el doctor Diego Friedman. Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, les comento que Diego es director de investigaciones de FUNSEI, secretario del capítulo argentino de la International Medical Geology Association, INGA, y profesor a cargo de Geología Médica en la carrera de especialización en Geología Minera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. A ver, lo hemos invitado porque acá nosotros siempre hemos escuchado todas las campanas y hemos hablado un poco también por lo que se publicaba a través de, por ejemplo, los manifiestos de Proyecto Sur, con Pino Solanas, que hemos mencionado, el libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, del señor Pardo, y varios otros, capítulos que han venido tratando este tema, a propósito, por ejemplo, de un lugar que yo amo mucho, que es este Andalgalá, y, por supuesto, la provincia de Catamarca en general, con mil distintos tonos de verde. Inclusive yo acá decía que esos paisajes podían verse afectados, por esto todo este tema en ciernes de conversación, que era el tema de la eventual contaminación, de la eventual afectación de la salud por parte de cierta minería a cielo abierto, y también el tema del agua en las casas, que también tiene que ver con lo sanitario, por otra parte. Así que lo tenemos a Diego acá para preguntarle, primero que nada, ¿qué es FUNSEI, Diego? Para aclarar un poco a la gente.
Sí, bueno, FUNSEI es una fundación, una organización sin fines de lucro, presidida por el doctor Daniel Estambulian, que se dedica fundamentalmente a educación, investigación y capacitación en medicina. Tenemos una red de hospitales en el interior del país, más de 60 hospitales públicos que están conectados con nosotros, y se realizan distintos cursos, actividades presenciales, así que bueno, un poquito ese es el origen del sentido de FUNSEI.
O sea que esto es una entidad privada que hace sus investigaciones de forma privada, sin subsidios, sin aportes estatales o gubernamentales, pero a veces por sugerencia de ciertos ministerios o entidades de salud de la Argentina.
Sí, exactamente. Son estudios propios. Podemos también presentar nuestras becas nacionales e internacionales, así que hay distintas fuentes de financiamiento para las investigaciones.
Creo que va a ser interesante la charla. Quédate con nosotros todo el programa, Diego.
¿Cómo no?
Sí. Muy bien. Estamos entonces, decíamos, con Diego Friedman. Diego, ¿qué fuiste a hacer a Catamarca?
Bueno, entre enero y septiembre de 2010, mediante un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, junto al doctor Miguel Borruel y con la, digamos, dirección del doctor Estambulian, estuvimos trabajando en el oeste de la provincia de Catamarca, en Andalgalá, Belén, Hualfín, Santa María, específicamente en un distrito que se llama Manao, que está a 30 kilómetros de Andalgalá, estudiando el estado de salud de las comunidades que estaban en el área de influencia de la actividad minera, principalmente de Mina de Lumbrera, que es la principal mina a cielo abierto que hoy tenemos en el país para extraer cobre, oro y molibdeno.
Aclaremos que Mina de Lumbrera, o la Lumbrera, tiene ya 12 o 13 años de desarrollo en el país.
Sí, aproximadamente.
Así que bueno, esa era un poco la punta del iceberg en todas las críticas y protestas que existían desde el punto de vista ambiental, incluso, lo hemos dicho, desde nuestro mismo programa, con algunas opiniones que tenían que ver con eso. Bueno, ¿y qué encontraron? ¿Y qué estudios hicieron? ¿Cómo se
Bueno, el objetivo principal era poder tener un diagnóstico de situación y conocer cuáles eran las verdades y cuáles los mitos en cuanto a la salud de las comunidades. El tema cáncer era una preocupación muy importante, enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, primero, introducirnos en el tema minero, conocer los procesos que se utilizan, las sustancias que se utilizan, después visitar todos los hospitales en estas zonas que les comenté, Andalgalá, Belén, Santa María y Hualfín, hablar con los directores de los hospitales, con los jefes de servicios, con otros profesionales de la salud no médicos, conocer si habían notado un cambio en el perfil epidemiológico de las poblaciones, es decir, si las enfermedades seguían siendo las mismas, los motivos de consulta los mismos que antes del inicio de la actividad minera. Luego, en el distrito de Manao, que es un pequeño pueblito que está a 17 kilómetros de bajo la lumbrera, que recibe el agua a través del río Bisbí, que es un río que nace antes del emprendimiento minero en la parte, digamos, superior, transcurre por todo el emprendimiento minero y sale del dique de Colas y llega a este distrito, y la gente de tiempos inmemoriales bebe el agua esa directamente del río, a pesar de que tienen una pequeña planta potabilizadora de agua.
Mira, digo, es interesantísimo. Vamos a hacer una cosa, ahora pedir al operador que haga la tanda, hacemos el cortecito y seguimos charlando, porque no quiero conclusiones apresuradas. ¿Eh?
Radio El Mundo, espacio publicitario.
Este domingo, desde las 15, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Este domingo, un informe a dos semanas del temporal. Los vecinos del sur de la ciudad de Buenos Aires continúan reclamando ayuda oficial a través de subsidios. Entrevistas a referentes de las entidades sociales y deportivas más afectadas. Informe 1070 con Lorena Guglielminotti. Este domingo, 15 horas, por Mundo AM 1070, una radio de periodistas.
Mi oposición, mi oficialismo, periodismo. Mundo AM 1070, una radio de periodistas.
Bueno, estamos de vuelta, con Diego Reynolds, charlando un poco de lo que encontró allá. Acaba de decirnos qué fue lo que fue a hacer. Y ahora vemos entonces, después de hablar con profesionales de salud, no solo médicos, sino seguramente otros asistentes auxiliares, con la población y con los hospitales.
Y con el análisis de las estadísticas en salud locales y nacionales. Con todo eso tuvimos, digamos, posibilidad de obtener resultados propios, nuestros, a partir de esta evaluación de la gente que vive en Amanao. Estuvimos una semana trabajando allí, evaluamos al 90% de la población, con un examen físico completo, estudios complementarios como espirometrías, electrocardiogramas, serologías, que son unos análisis para ver enfermedades infectológicas. Y lo que pudimos documentar es que hay, digamos, enfermedades endémicas que en esta época tendrían que estar resueltas, como enfermedad de Chagas, brucelosis y tiroiditis, que afectan a un porcentaje importante de la población. Hay parasitosis intestinal. Digamos, por eso todo esto que les cuento deberían ser cosas que no deberían existir. Pero, por otro lado, no encontramos afectación de la función respiratoria. El 90% de las personas evaluadas tenían espirometrías normales. Tampoco encontramos enfermedades cutáneas, afecciones de la piel, alergias. Encontramos algunos casos de pacientes pobladores con hipertensión, con problemas articulares. Resumiendo, encontramos enfermedades endémicas que merecen ser resueltas, pero no encontramos afectación de la salud que pudiésemos atribuir directamente a la actividad minera.
La conclusión sería entonces que si siguen estando las mismas enfermedades de siempre,
tal cual,
quizás un poco más aumentadas por algún déficit de epidemiológico o de control, pero no una correlación de la minería a cielo abierto con, por ejemplo, la enfermedad visceral en el cáncer.
Tal cual. Bueno, es muy importante. El tema del cáncer, que es... la palabra cáncer asusta. La verdad que decir que van a instalar cualquier industria, en este caso, bueno, el emprendimiento minero cerca de nuestro hogar, de nuestros hijos, y escuchar que todos nos vamos a morir de cáncer, la verdad que lo primero que pensamos es, por favor, que esto no suceda acá. Lo que nosotros hicimos fue documentar cuál era la situación real y concreta respecto al cáncer en la provincia de Catamarca y en el oeste de la provincia, comparándolo también con las estadísticas nacionales. Para esto dividimos a la población en una población pediátrica, menores de 15 años de edad, y adultos mayores de 15 años de edad. En la población pediátrica, nosotros utilizamos el registro oncopediátrico hospitalario argentino, que es un registro nacional que forma parte del Instituto Nacional del Cáncer. Es un registro con una cobertura importante. ¿Esto qué quiere decir? Que muy poquitos casos se escapan de este registro. Y que tiene en cuenta lo que se denomina migración asistencial. Es decir, una persona de Catamarca que tiene cáncer y se atiende en la ciudad de Buenos Aires, de todas formas ingresa al registro como residente de Catamarca. Entonces, estamos...
No es que haya fuga de diagnóstico.
No hay fuga de diagnóstico, ni subdiagnóstico. Y aparte, en el tema del cáncer, este registro cruza información con el Banco Nacional de Drogas para el Cáncer, oncológicas, y con los certificados de defunción, que en el tema del cáncer están, digamos, muy, muy, muy bien llevados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Cuando ustedes llegaron allá y se acercaron tanto, me imagino que a la gente de la mina también la fueron a ver, gente de la minera.
Pudimos entrevistar a
entrar sin problemas.
Sí, recordemos que este estudio surge de un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, así que, digamos, teníamos la posibilidad de acceder.
¿Y qué pasa cuando uno ve en los medios que cuando hay gente que se reúne, no la dejan pasar, le esconden los camiones? Hace un mes y medio hubo un escándalo terrible ahí en la, creo que fue ahí mismo en Catamarca o en San Juan o en La Rioja. La cuestión es que, digamos, para el caso estamos hablando de minería a cielo abierto. Uh-huh. Y es como que no... Uno lo que ve es que cuando uno se quiere acercar aparece algún matón, algún tipo de seguridad que te echa, que cuando quiere preguntar algo le echan darte de acá porque cobras. ¿Cómo se correlaciona eso con la cosa científica que fueron a hacer ustedes, que de alguna manera fue avalada por la misma provincia?
Bueno, de la primera parte de la pregunta, la verdad es que yo pienso lo mismo que usted o que cualquier ciudadano. Todos queremos saber lo que sucede, los procesos que se utilizan, conocer las sustancias que se usan. Creo que estamos en una etapa de diálogo. Esta es una opinión personal, ¿no? Porque yo no pertenezco a ninguna empresa minera, ni mucho menos. Pero yo creo que estamos ingresando en una etapa de diálogo en la que todas las partes deben ser escuchadas, y los médicos tenemos que hablar de medicina, los ingenieros en mina de las cosas que ellos saben, los biólogos también, y los comunicadores tienen que generar estos espacios para que charlemos y podamos discutir serenamente sobre estos temas. Realmente, yo no sé por qué se genera el conflicto persona a persona que llega a la violencia. Sí le puedo decir un ejemplo de un caso que me tocó vivir a mí, relacionado a la salud. Durante el periodo en que estuvimos haciendo el estudio en Catamarca, se dio a conocer la noticia de que había fallecido una niñita de 12 años, oriunda de Andalgalá, y la noticia era que esto tenía relación con la actividad minera. Y se generó todo un movimiento muy, digamos, importante, una pueblada en Andalgalá, que terminó con, creo que se quemó, se prendió fuego en la municipalidad. Estamos hecho
violento.
Y lo que nosotros pudimos documentar, haciendo atenidos médicos en la propia provincia, en el hospital pediátrico de San Fernando, de Catamarca, conociendo, entrevistando a los parientes de la niña, trajimos los estudios también de la niña para Buenos Aires para consultar con otros profesionales, que tenía una enfermedad congénita. La niña nació antes de que comenzara la actividad minera. Así que creo que este es un ejemplo de lo que puede suceder cuando una información no es sólida, no está fundamentada científicamente. En este ambiente tan cambiado, puede ser la chispa para una cosa muy grave.
Sí, como tantos otros rubros, ¿no?
Exactamente.
Están creando alguna pequeña cosita para explotar.
Y esto no es sano para la comunidad, porque la comunidad no puede decidir voluntariamente, como si fuese un consentimiento informado, no puede decidir lo que desea para ella, para su progreso, su modo de vida, porque si no tiene información clara, objetiva, su decisión no va a ser voluntaria.
Digo, ¿qué te decían los médicos en los hospitales públicos de la zona?
Los directores médicos, principalmente, que son un poco los que resumen la información, no tenían, digamos, no demostraban temores ni tenían preocupaciones, no notaban cambios en los perfiles epidemiológicos. Si nos encontramos, y es válido decirlo porque lo fuimos a buscar, profesionales, radiólogos, incluso recuerdo una kinesióloga en Belén, que decían que la gente estaba enferma, que las estadísticas se manipulaban y se ocultaban los casos. De esa forma, digamos, la población nunca se enteraría de cuál era la realidad. Cuando preguntamos si nos podían presentar algún familiar o algún paciente que ellos consideraran que estaba enfermo por la actividad minera, aquí el tema empezaba a diluirse. Decían, bueno, no, se van todos a otra provincia a atender. Bueno, pero puede ser tan así, sí, fíjense en las casas funerarias cómo ha aumentado el número de velorios. Y por otro lado, después derivaba el tema, bueno, pero si no nos vamos a morir ahora por cáncer, nos vamos a morir en unos años con el agua contaminada. Y si no se contamina el agua, nos vamos a morir porque no va a haber más agua, porque se va a acabar el agua. Entonces, se va construyendo todo un discurso que, digamos, es respetable, pero desde el punto de vista científico no nos permite tener una evidencia para el momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades del Estado y de las comunidades organizadas.
Hablaste del agua, supongo que eso obviamente es resorte de lo ambiental también, pero me imagino que para el tema de las muestras infectológicas tomaron muestras. ¿Qué encontraron?
Sí, nosotros tomamos muestras de todos los ríos que recorrimos, pero más con la finalidad de tener resultados propios más allá de los que son de público conocimiento por los controles que hay con el Estado, oficiales o de las mismas empresas. Pero es muy interesante remarcar que lo que encontramos es que los ríos, no descubrimos nada, ojo, ¿no? Pero los ríos en Catamarca, sobre todo este río Bisbis, naturalmente tienen elementos que podríamos decir que los contaminan, pero son elementos naturales.
Como el arsénico, por ejemplo.
Arsénico, zona... tal cual. Así encontramos ríos con mucho sulfato. Claro. Medimos otros elementos como estroncio, calcio, que eran... El estroncio principalmente se decía que la empresa lo vertía en el río y entonces se lo encontraba aguas abajo, pero lo que nosotros encontramos es que la concentración de estroncio en el río Bisbis antes del ingreso a la mina era superior a lo que se encontraba después de la mina. No es que la mina es digamos, un purificador, sino que naturalmente estos
el agua contenía esas minerales.
Exactamente, entonces hay que conocer esta línea basal de las aguas para después poder hacer los controles para ver si las empresas respetan o no la reglamentación. Y del mismo modo, lo que nosotros sugerimos es tener un análisis de situación en salud antes del inicio de las actividades de estas empresas tan grandes para permitir un monitoreo, un control en el tiempo y detectar si algún parámetro se altera o no.
499-9970, si alguien tiene algo que opinar, puede hacerlo, dejar el mensaje en el contestador. Mientras tanto, vamos a los oyentes.
Por delante creo que es el esternón y por detrás las vértebras. Susana, 468 el documento, Horacio.
Quería saber de qué problemas son las glándulas sebáceas que yo tengo en la vagina. Si hay una solución para eso, si hay una operación o qué tratamiento. Si pueden decir la respuesta, me llamo Norma.
Hola, para el programa de bisturí, despido por favor si pueden pasar la lista de los ganadores, porque recién acabo de llegar a casa, prendo la radio y no sé si ya lo dijeron. Y gracias, un beso, muy lindo programa.
Chao. Mario de Belgrano, la empresa que se articulan las costillas es el externo. El número de documento 115, muy interesante todos los temas que tocan en el bisturí.
En respuesta a la pregunta, se trata de el estanol. Bueno, continúo escuchándolos y es muy interesante la visión. Mi nombre es Julia Alicia de Constitución.
¿Cuál es el 22 minutos pasaron de las 9 de la noche, gracias a todos los oyentes. Muy bien, ¿eh? Hay algunas respuestas que son amplias, ¿eh?
Ampliaron, digamos, una respuesta,
pero tenía la trampita, yo dije que tenía alguna cuestión.
Pero vio que nuestros oyentes saben.
Sí, siempre hay que buscar dos articulaciones.
Claro.
Por ahí tienen una por un lado y otra por otro. Así que está muy bien. Respecto a la pregunta de nuestra oyente con los quistes sebáceos, glándulas sebáceas tenemos todos. En la vagina son las mujeres que las tienen irritadas, en todo caso debe tener que ver, puede tener que ver con los pelitos que se pueden infectar, además del drenaje anómalo o anormal que pueden tener cualquier glándula, puede generar especies de abscesos. Esto obviamente es el manejo de la especialidad ginecológica, por lo tanto te sugiero, Norma, que vayas al ginecólogo, le hagas el control y que en todo caso él vea si lo puede solucionar. Y si tiene esto que ver con algún tema de tu metabolismo en particular, o de algún tema hormonal, o algún tema de una infección, o algún tema de una algo que te esté faltando, digamos, que inmunológicamente haga que vos tengas este tipo de cosas, de estas respuestas, ¿sí? Alguna baja de defensa en algún aspecto que te esté generando algo que a la otra gente no le pasa, ¿eh? Así que este es mi mejor consejo que te puedo dar. ¿Alguna otra cosita, Chamorro?
No.
Cuéntame del tema que debía, ¿verdad? ¿Cómo era?
El tema que debía, bueno, el sábado pasado hablábamos del tema de las comidas que son muy calóricas y que los chicos consumen. Entonces decía que se puede cambiar una preparación cambiando algunos ingredientes y haciéndola menos calórica. Venimos igual, hemos dado unas cuantas recetitas, así que podemos reforzar esto. Pero básicamente lo que hay que hacer es cambiar, en lugar de, si uno va a hacer una tarta, por ejemplo, de verduras, en lugar de saltar las verduras con aceite, hacerlo con rocío vegetal, en lugar de ponerle crema de leche, ponerle queso crema descremado, queso blanco descremado, que tiene la misma función, quedan como más esponjosas y todas las tartas. Y después en general, por ejemplo, para las carnes, sacar toda la grasa visible, no poner la carne como la compramos, ponerla directamente al horno, sino sacar toda la grasa visible y ponerle mucho condimento menos sal. Eso le gusta.
Me encantó. Sí, me encantó.
Todos los condimentos. Mezclar bien, mezclados todos los condimentos que tenemos en casa y ponerlos y elegir, por supuesto, las preparaciones que sean al horno o a la cacerola, pero sin frituras. Ahí estamos bajando por lo menos un 30% las calorías. Así que es un tema a tener en cuenta para modificar un poco nuestra vida.
¿Qué gusto tiene la sal?
Salado.
Bien. Pero no todo tiene que ver con la sal en la hipertensión arterial.
No.
Bueno, un informe terrible del Hospital Universitario Austral dice que la presión arterial sube más del 10% en la Panamericana. Sea o no sea hipertenso.
Claro.
Es decir, sabemos con la presión normal, 13, 8, 12, por allá, ¿no? Lo que sigue 120, 130, 80. Pero los embotellamientos, luego los accidentes, las largas filas durante varios kilómetros, los piquetes, la pérdida del humor, el estrés y todo lo que va generando diariamente la carga sobre los conductores de la Panamericana, porque en este caso fue hecho en la Panamericana porque justamente los pacientes que se atendían en el Hospital Austral venían por la Panamericana habitualmente, con lo cual se hizo sobre una muestra importante de pacientes. En primera instancia fueron 44 pacientes del servicio de cardiología, en el cual, bueno, vamos a ver, porque como a veces tienen tiempo para pensar en estas cosas, se meten a investigar, ¿no? Bueno, la jefa del, digamos, la rectora del Centro de Hipertensión del Austral, que es Carol Kotler, dice que explica sobre la presurometría, que es un estudio que se hace durante 24 horas, se coloca un aparato que mide, y no solo mide, sino que la persona que lo tiene puesto va sintiendo que cada tantos minutos se le infla el brazo y allí es donde se toman los registros. Y cada hora uno tiene que anotar lo que va haciendo. Eso es cuando va al baño, cuando se duerme, cuando se va a dormir, cuando tiene actividad sexual, actividad física y cuando maneja la Panamericana. Y ahí es donde surgió que si estoy manejando la Panamericana, había una gran incidencia, una influencia muy grande en el tema de la hipertensión, que subía más del 10%. El estrés es un factor de riesgo cardiovascular. Por lo pronto, si uno tiene a esto condiciones asociadas como diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, los efectos, por supuesto, se pueden magnificar mucho más y se incrementa el riesgo de padecer el accidente, el temido accidente cerebrovascular. Con lo cual, ahora le voy a decir una cosa que hace va a venir muy bien.
¿Sí?
Sí, a las chicas no va a venir.
A ver.
Afecta más a los varones.
Bueno, ¿por qué?
Sí, sí. Hay una empresa, la empresa TomTom, que no es una marca de medias, ha hecho un relevamiento el año pasado en Estados Unidos en los aparatos de GPS.
Ajá.
Y determinó que los varones sufren hasta 7 veces más el estrés psicológico que las mujeres cuando manejan por calles colapsadas por el tránsito. Yo me acordaba de José Chamorro el día de la carrera de turismo competición.
Me
acordaba de eso, si en cada. Bueno. Además,
bueno, habría que buscar un hospital que haga la misma medición en Capital Federal.
Por supuesto,
¿no?
Sí. Yo le digo cómo va a dar.
Sí.
Mal.
Diría con 15.
Sí. Bueno, evaluó también algunos síntomas interesantes, ¿no? Como los mareos, el dolor muscular y los problemas al respirar. ¿Yo como le interesó?
Sí.
Bueno, es un tema muy interesante, ¿sí? Por supuesto que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la historia clínica de cada uno también. Y cómo uno enfrenta esas cosas, ¿no? Algunos escuchan música, otros se ponen a hablar por teléfono, otros aprovechan para charlar con el vecino del auto de al lado,
claro,
o con la vecina. Por ahí nace,
claro,
el amor,
por ahí nace el amor,
y aumenta,
claro,
el estrés.
Porque, claro.
Eso es lo que de alguna manera quería dejar claro. Bueno, 49 minutos pasaron de las 9. Vamos a nuestro querido operador.
Y para el problema de la historia, la respuesta para el perdón, la renuncia no comienza también en el país.
Gracias a la compañera y por lo mucho que aprendemos cada sábado. Por eso, la figura de la sociedad no va a ser no. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Nora, soy del capital, 9.7.000 hoy. Ojalá que puedan darme algo. Gracias.
Buenas noches, señores del bisturí y señoras. Mi nombre es Ricardo, soy de Capital. Quiero felicitarlos por su audición y la, vamos a decir, la exposición que hizo esta doctora hoy sobre el mal de Parkinson, como didáctico y muy útil para que estemos todos prevenidos. Evidentemente vale mucho eso y uno tiene que estar alerta a los síntomas para evitar las consecuencias si es posible. Muchas gracias, muy bueno programa.
Quiero felicitarlos ante todo por el excelente programa que se distribuye. Lo escucho todos los sábados, muy bueno, y me gustaría participar en la sortea. Luis, que se articula las costillas, y creo que se me perdió. Soy Sara, de la radio, nada más, los felicito, y me gustaría participar en esta prueba, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones.
Bueno, Alejandra Nieto y Gerardo Ferrandino en los controles, operando Ivana en los teléfonos y los oyentes al rojo vivo contestando, todos bastante. Muy bien, claro, en general muy bien.
Muy bien.
¿Puedo repetir los ganadores para nuestra amiga que llegó tarde?
Acá van. Sí. Juan, cuyo DNI termina en 383, ganó el set de medias. Gustavo, cuyo DNI termina en 497, ganó el libro Crónicas de un lustro sin brillo del doctor Cerdá. Y Caterina, cuyo DNI termina en 515, ganó otro set de medias.
¿Y el teléfono?
¿Acá no está?
¿Cómo no? Gustavo. Teléfono, teléfono.
Ah, Gustavo,
no,
Gustavo.
No, no, libro, Gustavo, no, teléfono.
Mira, esta letra de médico.
Ah,
Gustavo, sí. Cuyo DNI termina 497,
sí,
ganó el teléfono, gentileza de este servicio CBC.
Yo quiero citar a los oyentes por si no lo saben. El teléfono lleva 8 letras, el libro 5. Pero bueno, qué sé yo, a esta altura del partido ya puede estar escrito en cualquier idioma, en fin.
Esto parece cualquier idioma.
Bueno, bueno, sí, yo me entiendo, qué sé yo. Repetimos los teléfonos para los últimos llamados, querida Leti.
4999-1070.
Muy bien, ¿y la pregunta cuál era?
¿Cómo se llama? El hueso en el cual se articulan las costillas.
Últimos llamaditos hasta las 10 de la noche para ganar, ¿eh? La semana que viene damos los ganadores. La semana que viene, ¿qué es? Ya estamos a fin de mes, ¿no? Bueno, hay que ir. Es el último día para recibir un mensaje sobre el Deco Delta Spa, porque vamos a sortear el primer fin de semana de mayo.
Y eso para la cajita de
la Pablo. También, así que tenemos dos sorteos extraordinarios el primer sábado de mayo. Muchas gracias. Bueno, Diego, para ir cerrando, entonces, conclusiones, ¿qué se trajeron? ¿Cómo se plasma eso en el informe?
Bueno, el informe fue presentado al Ministro de Salud durante el 2010 y al Gobernador. Lo que nosotros concluimos es que hay una situación sanitaria que merece ser resuelta, pero que aparentemente no tiene relación con la actividad minera. Es un informe muy duro, porque a ningún ministro o gobernador le gusta que le digan que su población tiene
enfermedad
de Chagas, brucelosis, parasitosis, etc. Eso fue lo que encontramos. No encontramos otra patología al momento de la realización del estudio en ese lugar. ¿Qué quiero decir? Este estudio no puede ser extrapolable a otra realidad u otro momento. Tiene que hacerse en cada comunidad en la que va a haber o se pretende que haya algún emprendimiento minero. Entonces nuestra sugerencia fue monitorear esto que nosotros encontramos hacia adelante para ver si se mantiene estable o si cambia. Y sugerimos que ante la posibilidad de nuevos emprendimientos se hagan estudios basales por dos motivos principalmente. Uno, para permitir el control del Estado, de la comunidad que debe participar, debe recibir los informes en un lenguaje adecuado para poder discutirlo, opinar, y por otro lado, para conocer las necesidades locales, porque si finalmente resulta que se define que tiene que empezar un emprendimiento minero, que el Estado invierta en resolver las necesidades de salud de ese lugar que es el que va a recibir lo bueno y lo malo de cualquier industria, en este caso la minería.
Sí, hay ahí una difusión muy extendida respecto a, por parte de la Presidencia de la Nación, respecto a la minería responsable, sustentable, ¿no? Por una minería sustentable. Yo creo que es muy claro el mensaje que estás dando, que tiene más que ver con lo racional y con el sentarse a consensuar determinadas cosas. Desde el punto de vista personal, te digo que a mí me cuesta trabajo. Yo estuve en Andalgalá cuando era chico, Andalgalá y Belén, tenía 15 años. Era un lugar hermoso, era como un lugar en el mundo, ¿no? Porque lo único que había eran Juanitas, y había que cuidarse de las vinchucas. Entonces dormíamos por ahí con los diarios arriba y esas cosas, ¿no? Esas cosas de hace 40 y pico de años, ¿no? El tema es que esta explosión del tema minero, de alguna forma, cuando vos pensás desde lo racional que el agua llega a las casas por una especie de caída desde la montaña, gente que usa esa agua para lavar los platos, para bañarse, para tomar inclusive, y puede estar en el medio, interrumpida por explosiones que tienen, bueno, vos no sé qué encontraron ustedes con qué se hacen, pero supongo que de alguna manera influyen al volcarse en el agua, por lo pronto asusta un poco, ¿no? La sola idea asusta un poco. Obviamente que los estudios darán o no conclusiones como las que ustedes ya tuvieron. Por supuesto que los que se niegan a esto pueden por ahí contrarrestar o contraponer otro tipo de ideas y otro tipo de estudios, pero el único lugar donde se puede consensuar es en la mesa.
Lo que usted comenta es muy importante. Nosotros queremos que haya más estudios, porque en nuestro ámbito, la medicina, debemos discutir, presentar los estudios en congresos, publicarlos, que todos sepan los métodos que se utilizaron. Esa es la única forma de, entre todos, ir conociendo una realidad, una verdad. Y déjeme decirle algo muy breve. Mi maestra de la primaria, de segundo, cuarto y séptimo grado aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela pública, era oriundo de Andalgalá. Así que también es muy sentido para mí.
Bueno, gracias por tu presencia en el programa. Mis saludos al doctor Miguel Borrell, mis cariños a Daniela Zambulián.
Bueno,
la conocemos mucho. Y agradecerle de parte mía que nos permita compartir estos estudios con nosotros, estudios de la FUNSEI, que es la Instituto de Investigaciones en el cual ustedes trabajan.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Nos estamos yendo, Verónica Chamorro.
Bueno,
ya no debe nada, usted vio.
Ya no debo nada, pero veremos la respuesta.
La respuesta correcta es...
el esternón.
Perfecto, y está muy bien los que digan que se articulan en algún lugar en la red, porque obviamente, si no quedan flotando...
Por la parte de atrás quedan
como
flotando.
Como el
pero muy bien, la primera oyente
muy es
Susana, si no recuerdo el nombre, dijo que está articulado por delante con el esternón y por detrás.
Hola, muchas gracias de ti.
Nos vemos el sábado.
Que viene así, Felicioti.
Muchas gracias, que tengan una linda semana.
Haz un favor, después me llama por el libro, digo por teléfono.
Hasta la semana que viene, queridos amigos. Chao.
Auspiciaron el bisturí, Lasermed, CETOS, E-Servicios Ventas Web, Editorial El Abuelo Pablo,
Európtica, frente a los ojos de la gente.
Hasta aquí, el bisturí. Nos encontramos el próximo sábado a las 21 por Radio El Mundo, AM 1070.